Hola y bienvenidos al podcast de Breaking Lines en español. Soy Zach Lowe y estoy aquí con Juan Pablo Suaza. Hola, JP, gracias por venir.
Hola, Zach. Muchas gracias a ti por la invitación. Encantado de venir.
Bueno, empezamos con el tema de lo que pasaba desde hace 2 semanas, lo que es los internacionales,
Ajá.
mucho en los últimos internacionales de esta temporada, pero creo que los logros, las noticias más destacados sucedían en Sudamérica, ¿no? Creo que vimos un Brasil que se es renacido, ¿no? Que se ha renacido desde llegó a Tite al Selecao, y también vimos la locura que siempre es Argentina. ¿Qué crees que podemos aprender de estos internacionales, JP?
Bueno, primero que nada, me gustaría decir que las clasificatorias de CONMEBOL son sin duda las más duras de todo el planeta. Son muy
Sí.
parejas, los equipos tienen un nivel muy alto y además la geografía del continente permite que las condiciones climáticas también y geográficas sean un ingrediente más de dificultad para los equipos visitantes. En ese sentido, si tú observas la tabla de posiciones, todavía hay 8 equipos de los 10 con posibilidades de clasificar. Brasil ya clasificó en la última fecha jugada, pero desde Colombia hasta Paraguay, o sea, del segundo al octavo lugar, todavía tienen chances de ingresar, ya sea como clasificando directamente, o bien en el repechaje contra un equipo de la Confederación de Oceanía, que lo más probable es que sea Tahití o Nueva Zelanda. Bueno, más allá de eso, nos deja muchas cosas interesantes la fecha doble de CONMEBOL. Como bien decías tú, el Brasil de Tite ha experimentado un renacer, no digamos sorpresivo, pero sí. Había muchas dudas respecto a esta selección, principalmente cuando estaba Dunga a cargo, ¿no? De hecho, se especulaba con que Brasil podía no ir al Mundial. A mí esa hipótesis no me parecía muy acertada, pero sí, así yo creo que a todos nos ha sorprendido un poco el cambio radical de juego que ha tenido Brasil. Digamos que este círculo virtuoso comenzó cuando llegó Tite y en parte fue potenciado con el triunfo de Brasil en las Olimpiadas de Brasil de Río 2014, donde Neymar y en parte Gabriel Jesús lideraron el equipo. Tácticamente, Brasil ofrece muchas cosas interesantes para observar. Por ejemplo, el partido contra Uruguay, donde Brasil se impuso por 4-1, Tite se ha ceñido bastante como al esquema clásico brasileño. Mucha gente está diciendo que hay una vuelta al jogo bonito, lo cual a mí personalmente me parece un poco exagerado, ya que Brasil está mostrando ha demostrado una mejora y ha vuelto a ganar con buen juego de asociación, pero aún no alcanza, no es Brasil de 1970, ¿eh? Pero como te digo, Tite ha sido muy inteligente y ha logrado consolidar una formación, ha recuperado a Dani Alves, también le ha dado un puesto de titular a Marcelo, por sobre Felipe Luis, por ejemplo. Recordemos que Dunga prefería un lateral más defensivo y Tite muy inteligentemente prefirió priorizar a dos laterales que pudieran hacer mucho daño en ataque. Asimismo, la inteligencia de Tite ha permitido que ha permitido potenciar a jugadores sobre los cuales han existido muchos cuestionamientos, como son Paulinho y Renato Augusto. Por ejemplo, Paulinho juega actualmente en la Superliga China, pero fue el jugador más valioso, sin ninguna duda, de esta fecha doble. O sea, le hizo 3 goles a Uruguay, tuvo una actuación redonda contra Paraguay también, y como decía, ahí hay una variante táctica de Tite muy inteligente, o sea, asociar el juego de bandas de Paulinho con el de Dani Alves, y asimismo el de Marcelo con el de Renato Augusto.
Y creo que lo que es tan impresionante con Tite es que ha llamado a Renato Augusto y Paulinho, y están empezando, se han vuelto muy importantes para Brasil. Paulinho marcó un hat-trick para ellos, y mientras que los mediocampistas brasileños han sido muy generalmente débiles, o sea, como Luis Gustavo y Felipe Melo y Cleberson, son jugadores que no están en el nivel brasileño, pero eran titulares para grandes equipos. Pero esto es diferente, porque creo que es muy importante y impresionante. Creo que asustó a muchos periodistas, porque todos pensamos que todos se jubilaran cuando vinieron a China. ¿Okay? ¿Crees que lo que está pasando con Paulinho y Renato Augusto, los dos interiores titulares de Brasil, crees que es importante para nuestra vista con China?
Porque yo sería más... ¿Sí?
¿Sí? ¿Qué quieres decir?
Sí, yo sería más cuidadoso. Creo que Renato Augusto y Paulinho, digamos, como volantes mixtos, o sea, box to box, pueden llamar la atención sobre el real nivel de la Liga China. Ahora, creer que el nivel de esa liga es mejor por la actuación destacada que están teniendo esos jugadores, creo que es un error. Me parece que estos dos jugadores se han potenciado gracias a Tite, porque han caído dentro de una estructura que favorece su juego, pero no creo que sean mejores jugadores de lo que eran cuando jugaban, digamos, en las Big Five, en alguna de las grandes ligas de Europa. Sin embargo, sí me parece que esto puede hacer que estos jugadores se valoricen y que lentamente puedan volver a jugar en algún equipo importante de Europa. Creo que si Renato Augusto y Paulinho hacen una buena Copa Mundial en Rusia el próximo año, creo que pueden volver a alguno de los grandes equipos de segunda o primera línea de Europa, definitivamente.
Sí.
Lo cual sin duda sería muy bueno para sus carreras, lógico.
Y Brasil siempre ha sido el mejor productor de talento en el mundo, porque juegan en las calles, porque juegan desde eran niños, y es tan impresionante que sus jugadores terminados, quiero decir, acabados, que han ido a China por más dinero, siguen siendo tan impresionantes en los internacionales. Y bueno, sabemos que Paulinho se elevó a la fama cuando estuvo en Corinthians, porque tuvo mucho éxito en en la Copa Confederaciones de 2013. Y así creo que hay varios jugadores como Miroslav Klose, o de tu país, Eduardo Vargas, que no están jugadores élites, pero siempre rinden cuando están con sus equipos internacionales, ¿no?
Sí, efectivamente. Esa lista es muy interesante, Zach. Acá en español generalmente eso se les llama que son jugadores de selección. O sea, que son jugadores que rinden más con sus seleccionados nacionales que en sus clubes. Ahora, ahí también se atraviesa la arista de que, bueno, son regalones o son chicos mimados de los técnicos. Puede ser en algunos casos. Por ejemplo, ¿qué pasa con Eduardo Vargas? Eduardo Vargas saltó a la fama internacional en Universidad de Chile, bajo la conducción de Jorge Sampaoli. Entonces, en ese sentido, es muy interesante observar de que precisamente la expresión como seleccionado nacional de Chile de Eduardo Vargas se produce también en Sampaoli. ¿Por qué se produce esto y por qué se ha mantenido este buen rendimiento de Eduardo Vargas? Yo creo que porque es un jugador que tiene una inteligencia táctica muy avanzada, pero limitada al tipo de juego de los equipos de Sampaoli o de los equipos que desarrollan un estilo similar. Por ejemplo, el entrenador de Tigres. El brasileño, no me acuerdo el nombre en este momento, pero el entrenador de Tigres desarrolla un estilo de juego muy parecido. De hecho, Eduardo Vargas juega como punta por la izquierda, alineándose con interiores y con laterales. Mismo puesto donde en muchas ocasiones lo utilizó Jorge Sampaoli en la selección. También lo utilizó como delantero centro. Pero, por ejemplo, ahora Juan Antonio Pizzi lo utilizó, de hecho, en esta doble fecha eliminatoria por la banda, precisamente. ¿Ah? Entonces, claro, ese caso como de Klose, como de Eduardo Vargas, creo que tienen una arista táctica muy importante. O sea, son jugadores que bajo ciertos esquemas pueden optimizar su rendimiento de gran manera. En ese sentido, por ejemplo, lo que pasa con Chile cae precisamente en esa categoría, en ese tipo de fenómeno. De hecho, son muchos jugadores que. A ver, si analizamos el caso de Chile, Chile tiene pocos jugadores que son de clase mundial. A saber, por ejemplo, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo. Claro, ahí tienes la columna vertebral del equipo prácticamente, pero el resto de los titulares de la selección son jugadores de segunda, tercera línea, digamos, no son jugadores de élite. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Sin embargo, creo que el hecho de jugar, de desarrollar un estilo, una escuela de juego, potencia la individualidad de estos jugadores, el aporte individual de estos jugadores. Lo potencia de gran forma. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la selección de Chile? Actualmente juegan de memoria prácticamente. En ese sentido, Marcelo Bielsa y también la línea de continuidad, o sea, la línea de evolución que estableció Sampaoli y la línea de continuidad que ha establecido Pizzi, se han preocupado de administrar, de gestionar el plantel de la selección chilena como si fuera un club, es decir, mantener una base prácticamente sin modificaciones a lo largo de muchos años. De hecho, si tú te fijas las convocatorias de Chile, de la selección chilena, aproximadamente desde el año 2012 que tienen variaciones muy pequeñas.
Me parece que Alexis está más motivada por Chile que está con Arsenal. No, en serio,
Es una buena hipótesis, Zach.
creo que es el mismo con Claudio Bravo también.
Sí, mira, para mí el caso de Alexis es un ganador nato. En ese sentido, yo me atrevo a decir que su mentalidad creo que ha potenciado su juego. Alexis es un jugador muy disciplinado,
Una estrella.
Es mucho más inteligente de lo que se dice. ¿Ah? Hay un tuitero en Football Twitter que el otro día decía que Alexis era muy limitado tácticamente. Yo quiero decir lo contrario. Alexis ha sido muy versátil a lo largo de su carrera. Ha jugado de puntero, ha jugado por todo el frente de ataque, como lo hace en Arsenal. Y como te decía, tiene una mentalidad a toda prueba, una mentalidad de ganador, de campeón. Sí. ¿Por qué? Yo creo que Alexis ve la falta de hambre en los jugadores de Arsenal. Y eso yo creo que lo frustra. Es cierto, yo creo que no lo canaliza de la mejor manera. Porque un jugador, creo yo, debería canalizar en mayor acción su frustración. ¿Sí? Pero no lo hace, digamos. Se frustra y eso daña al equipo de cierta forma. Creo que no es tanto motivacional, pero creo que Alexis está sintiendo cada vez con más fuerza la necesidad de jugar al lado de jugadores que tengan hambre realmente y que quieran ganar títulos importantes. Con mentalidad de ganadores. Para mí, ojalá que pueda irse este verano europeo a Juventus o Bayern Múnich.
Sí. A mí me también. Yo me gustaría ver a Robben y Alexis en los dos extremos porque, bueno, Real Madrid es el mejor equipo del mundo. No me voy a mentir. Y esto va a ser muy, muy duro para Bayern. Y si pierda, creo que faltará a un jugador clave como Alexis, que puede romper las defensas, que puede ganar partidos de su propio fuerza, ¿no?
Por supuesto. Alexis se ha convertido en un jugador desequilibrante.
También creo que Juventus puede ficharle. Y sería bueno igual.
Como anécdota, la selección chilena no anotaba un gol de tiro libre desde el año 2008.
Sí.
Hasta que Alexis, digamos, en esta última fecha eliminatoria anotó contra Venezuela. Creo que eso habla del carácter ganador y también la mentalidad de élite que ya tiene Alexis.
Sí. Y creo que si Alexis está disfrutando la mejor temporada de su carrera, creo. Y podemos decir que sobre los delanteros, por supuesto, es el mejor jugador de la Premier. Y estamos viendo el peor Arsenal desde hace muchas temporadas, pero el mejor Alexis. Así creo que está como Van Persie en hace 5 temporadas, ¿no?
Sí.
Está rogando para un traspaso, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo creo que, como te digo, es patente y es muy notoria la frustración de Alexis con sus compañeros. Creo que en ese sentido necesita salir cuanto antes. Yo, desde la temporada pasada, desde finales de la temporada anterior, pensaba que Alexis debía salir de ahí, digamos. O sea, históricamente, Arsenal en los últimos 10 años se ha estancado en el cuarto lugar, independiente que ha tenido mala fortuna en los sorteos de Champions, tampoco ha podido superar más allá de los octavos, y eso es demasiado poco para un jugador de clase mundial que necesita ganar títulos relevantes.
Y es difícil para examinar cualquier equipo será mejor para él, porque creo que en este momento será tu titular en cualquier equipo de la Europa. No creo que hay algún equipo que no será titular. En toda la Europa. Y yo sé que es un gran apuesta, pero no hay nadie que podemos compararlo. Y creo que siempre, bueno, creo que será como un era tarde en su salto a fama, creo, porque empezaba cuando era que 20 y 2 años, ¿no? En Barcelona.
Sí, llegó muy joven a Barcelona.
Y ahora, bueno, solo tiene que 27 o 8 años, pero bueno, será tiene mucho para dar, ya. Y que no creo que será muy no puedo ver a Alexis quedando con Arsenal en una temporada más.
No,
Pero
definitivamente no. Yo creo que Alexis debe buscar algo mejor, algo más allá. Yo creo que más que, sea, definitivamente sí, un equipo con mejores jugadores, pero también con una mentalidad más ganadora. Creo que, de cierta forma, Arsenal y en general los equipos de la Premier han perdido un poco el hambre, sobre todo en lo que respecta a Europa. Creo que eso también, de cierta forma, ha afectado su performance en Champions y en Europa League. Salvo casos aislados, por supuesto.
A mí me también. Creo que es interesante mirar la diferencia entre los países en sus equipos internacionales. Pero creo que sobre todo que podemos decir de esto, creo que los clasificatorios sudamericanos son los mejores porque los jugadores parecen siempre jugar con sus corazones, ¿no? Con sus ¿qué es la frase? Que siempre se mojan la camiseta, ¿no? Y
Claro, así es.
incluso en amistosos, son guerreros, siempre luchan por sus propios países. Y creo que esto es la diferencia, porque la mayoría de ellos juegan en Europa. Tienen una rara vez para ellos, porque regresan a sus hogares, a América del Sur, a Sudamérica. Y es diferente de los clasificados europeos, porque la mayoría de estos jugadores juegan en sus hogares. Así, también están más comprometidos con el orgullo de sus países. Quieren llevar orgullo a sus padres y sus familias y sus comunidades, ¿no?
Sí, mira, es muy interesante eso porque efectivamente eso, yo diría que hay un sentido nacionalista, pero no como se está entendiendo hoy en día en el primer mundo, el nacionalismo como inmigrante fuera, sino que es un nacionalismo que te vincula con el pueblo, como con la gente. Por ejemplo, en el último partido, de Chile contra Venezuela, hubo una polémica muy grande porque durante el segundo tiempo Chile iba ganando 3-0 a Venezuela y en un momento, a partir del cambio que hizo Pizzi de sacar a Esteban Paredes, que es el 9, y hacer ingresar a Valdivia. Eso hizo que el equipo retrocediera y finalmente perdiera el balón. Venezuela empezó a tener el balón y el público comenzó a pifiar. Empezó a hacer una silbatina muy fuerte y en un momento Bravo, que es el capitán del equipo, reprendió al público. Empezó a hacer gestos, diciéndole que cómo era posible eso. Es decir, eso te habla de jugadores están esperando sentirse apoyados por sus hinchadas, por sus compatriotas. Ahora, eso también tiene otro problema. Las entradas para los partidos de la clasificatoria de Chile son muy caras. Entonces, el público, también como pasa en cierta medida en Europa, el público es un público de clase alta que no es muy fan del fútbol. O sea, no van semana tras semana al estadio a ver a sus equipos. Entonces, de cierta forma, ese público es bastante mudo. Ellos cantan poco, no apoyan incondicionalmente al equipo. Y eso los jugadores, de hecho, no solamente Claudio Bravo, sino que Charles Aránguiz o el mismo Arturo Vidal han salido a reprender a través de los diarios al público cuando ha tenido esas actitudes. Entonces, de cierta forma, el futbolista sudamericano en general que juega en Europa busca conectarse de una forma más especial con las hinchadas de sus propios países. ¿Ah? Yo creo que se siente más apreciado. Creo que eso también juega a favor psicológicamente para lograr una mejor performance. Acá en Sudamérica, en las clasificatorias de CONMEBOL, la localidad es importante y en general se hace pesar. Eso, como te decía, es un factor el cual uno lo estima como cierto triunfo. Muy rara vez uno da puntos por seguros jugando de visita. A menos que la historia te demuestre lo contrario. En Sudamérica es complicado en ese sentido. Por ejemplo, para contarte una anécdota, cuando Chile fue a jugar con Colombia en Barranquilla, en el camarín de Chile, la organización colombiana, por alguna razón, cortó el agua y cortó la luz para que los jugadores no pudieran ducharse y no pudieran refrescarse durante el entretiempo. En ese sentido, eso también es muy sudamericano. Hoy el fútbol en esta última década el fútbol se ha profesionalizado mucho y eso ya no sucede tan seguido, pero todavía hay cosas así. Eso te demuestra las rivalidades fuertes que existen en Sudamérica. Se extreman los recursos para poder ganar los partidos y eso también de cierta forma le da un condimento también a la eliminatoria sudamericana.
Sí. ¿Y cuál es para ti la razón por la que su país ha tenido tanto éxito en el fútbol recientemente? Porque puede ser una ascensión, una sensación de nacionalismo que se destaca más que cualquier país en el continente, o puede ser una estructura bien administrada. Sabemos que personas más claves en el ascenso de Chile a la fama son argentinos, ¿no? Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli. Es muy interesante porque solo tienen dos estrellas que están, sabemos que están élites, ¿no? Alexis Sánchez y Arturo Vidal, pero faltó Vidal en los internacionales y ya tuvieron éxito porque los jugadores siempre se mojan la camiseta y creo que han tenido un éxito que no podemos decir qué es la razón. ¿Qué es la razón para ti?
Mira, hay hartos factores diferentes. Efectivamente, como tú dices, el rol de Marcelo Bielsa y de Jorge Sampaoli son claves, pero de manera distinta. Para mí, las piedras basales del éxito de Chile las puso Marcelo Bielsa. ¿Por qué? Al momento de llegar a dirigir a la selección chilena, Marcelo Bielsa, una de las razones que tuvo para aceptar criticar la conducción de la selección chilena fue el hecho de que iba a tener una directiva, la directiva de la Asociación Nacional de Fútbol, que lo iba a respaldar a toda prueba y que lo iba a, le iba a permitir desarrollar el proyecto sin ninguna restricción. En ese sentido, dirigencialmente, hubo un apoyo irrestricto a todo lo que Bielsa pidió, lo cual permitió desarrollar una estructura y también disponer de acciones que permitieran a Chile acercarse a la élite futbolística. Por ejemplo, recordemos que el año 2007, los dos primeros amistosos que juega Marcelo Bielsa a cargo de la selección chilena fueron contra Austria y contra Suiza, que iban a ser iban a albergar a la Eurocopa el año 2008. Entonces, ese acercamiento ya te hace una diferencia en el sentido de que había una intención de que la selección chilena se acercara a la élite y estuviera en escenarios de primer nivel. Ahora, el proyecto de Marcelo Bielsa es totalmente revolucionario. ¿Por qué? Él fue muy inteligente y escogió jugadores muy jóvenes y con capacidades, precisamente la selección sub-20, que había obtenido el tercer lugar en el Mundial de Canadá el año 2007. Y de hecho, gran parte de los jugadores de esa selección, como Alexis Sánchez, Mauricio Isla, Arturo Vidal, entre otros, eran la base de esa selección y hoy en día siguen siendo base del seleccionado actual. Entonces, Bielsa supo ver una generación con talento y de verdad, te lo digo, Zach, le enseñó los conceptos básicos del fútbol y los enseñó de nuevo. Mira, voy a ser bastante crítico con Chile. Creo que la formación de jugadores acá es bastante deficiente. Chile no tiene una política integral de desarrollo de futbolistas como existe en Alemania, como existe en Holanda, como alguna vez existió en Argentina. Nosotros no tenemos eso. ¿Ah? Solamente tenemos talento. Y afortunadamente Marcelo Bielsa pudo conducir y pudo guiar a esta selección para obtener resultados, digamos, para obtener resultados destacados realmente a nivel internacional.
Sí. Me parece mucho a Holanda de los 70, ¿no? De Rinus Michels y de Johan Cruyff, ¿no? Que sucedía como dos o tres décadas. Y puede ser lo mismo para Chile, porque no me parece que están perdidos algo. Ya siempre, bueno, siguen como perdedores, pero ya están ganando, así. Esto puede ser una dinastía muy larga. Creo que realmente es un caso de sacar del máximo provecho de lo que tienes de superación, de usar todos tus recursos, y es una historia de desvalida, ¿no? No parece porque Chile ha sido bueno por un tiempo, pero merecen mucho más respeto. Siguen siendo los menos favorecidos, los desvalidos, en comparación con Argentina y Brasil, pero son los que ganan, ¿no?
Sí, mira, yo creo que ahí sucede un poco el caso inverso con Argentina, y en ese sentido el caso de Chile es muy interesante. ¿Por qué? Porque la selección argentina tiene jugadores que rinden a un nivel muy alto en el mercado, digamos, en sus respectivos equipos, en sus respectivas ligas. Sin embargo, en la selección el rendimiento no es el mismo. Razones pueden haber muchas, pero eso es patente, digamos. Argentina tiene buenos jugadores, pero no son tan buenos como la mayoría de la gente piensa. ¿Por qué? Porque creo que a nivel de AFA, de Argentina, hay un desorden muy grande. Bueno, ese es otro tema, pero ya lo vamos a tocar. Para cerrar un poco la idea con Chile, creo que Chile es el caso contrario. Como decía recién, tiene solo 3 jugadores de clase mundial, pero el hecho de mantener un plantel y también tener jugadores que juegan en equipos de segundo o tercer nivel en Europa, no necesariamente siendo jugadores titulares, pero que han podido mantener un buen nivel, un nivel competitivo, digamos, ha permitido que Chile mantenga una estructura funcional y que puede competir, digamos, en eliminatorias, clasificatorias tan duras como las sudamericanas. Ahora, el caso de Chile también tiene su otra piedra angular en Jorge Sampaoli. ¿Por qué? Tú decías reciente el estilo de Marcelo Bielsa con Chile era parecido a Holanda de Cruyff. Es así, pero yo incluso pondría un ejemplo más cercano. Marcelo Bielsa siempre tuvo como referente al Ajax de Louis van Gaal. Específicamente en el trabajo muy relevante de los extremos, el de tener un 9 por el centro y también en relación a la organización defensiva. Ahí hay una evolución bastante importante respecto a Holanda del 74, pero a su vez algunos parámetros de tipo más posicional sí los ha conservado de Holanda del 74, en el sentido de la relevancia que tiene el pressing, de robar el balón en campo contrario y de obtener de vuelta la pelota lo más rápido posible. En ese sentido, la preparación física que ha tenido, que le ha implementado Marcelo Bielsa a esta generación es de primera línea. Y en parte, yo creo que el éxito de estos jugadores y el hecho de que se hayan muchos convertido en jugadores de segundo nivel en Europa o jugadores de clase mundial, como son Arturo, Alexis y Bravo, es gracias a Marcelo Bielsa, indudablemente. Ahora, con Jorge Sampaoli ha habido una evolución táctica. El equipo de Marcelo Bielsa era un equipo quizás demasiado vertiginoso con el balón. La idea era que el balón viajara lo más rápido posible de vuelta a campo contrario. Y de cierta forma, la pericia técnica de los jugadores chilenos, si bien era de muy alto nivel, no era lo suficientemente buena como para derrotar a equipos como Brasil, por ejemplo, que recordemos que eliminó a la selección chilena por 3-0 en octavos de final de Sudáfrica 2010. Ahora bien, con Jorge Sampaoli ha habido una evolución, ya que trajo una nueva camada de jugadores donde se incorporaron Eduardo Vargas, Charles Aránguiz, Gonzalo Jara también, que, bueno, no Gonzalo Jara, pero varios de ellos, Marcelo Díaz, por ejemplo, el que juega en Celta actualmente, ellos jugaron con Sampaoli en la Universidad de Chile, y ellos los incorporó a la selección. Entonces, en ese sentido, hay todo un nuevo lenguaje en la selección chilena. Se mantiene el vértigo de Marcelo Bielsa, pero comienzan a tener más relevancia quizás jugadores como el medio centro, como es Marcelo Díaz, en el sentido de estar incrustado entre medio de los defensas para sacar el balón hacia campo contrario, y también la participación de los volantes interiores, como Charles Aránguiz y Arturo Vidal. En ese sentido, ha existido una evolución táctica muy relevante de parte de Jorge Sampaoli. Ahora, cuando llegan los triunfos, hay otra evolución táctica de Jorge Sampaoli. ¿Cuál? Antes de la Copa América de 2015, que fue la primera Copa América que Chile ganó en su historia, Juan Malillo, se incorpora a su equipo. Juan Malillo es el primer ayudante de Jorge Sampaoli hoy en día, y Juan Malillo es el gran intelectual del juego de posición, positional play. Y la selección chilena renuncia de cierta forma al vértigo desatado que tenía con Bielsa y que tuvo también con Sampaoli para comenzar a implementar el juego de posición. En ese sentido, esa reinterpretación del juego de Chile es muy interesante porque, claro, todos quisiéramos hacer el juego de posición, pero no todos los equipos pueden implementarlo de buena manera. Ya se ha visto, por ejemplo, el caso de Las Palmas o otros equipos que han buscado hacer un juego de posición, no sé, el Empoli, el Atalanta, por ejemplo, pero que no lo ejecutan de manera brillante porque sus jugadores tienen limitaciones. Ahora, claro, el Sevilla, el Chelsea, lo implementan de manera brillante, pero implementarlo en una selección es más difícil porque tienes menos tiempo para trabajar. Y ahí es donde se hace clave mantener un plantel, mantener una base de jugadores que ya te conozcan y que puedan implementar un nuevo estilo de juego más fácilmente.
Ningún duda. Y, bueno, su país ha robado a Bielsa y Sampaoli de Argentina, pero es un robo justo, ¿no? Expone la incompetencia de la iniciativa de Argentina, tal vez. Expone su propia arrogancia y su comodidad en ser como son así. Chile siempre ha mejorado. Creo que avergonzaron a un gran nación futbolística como México el verano pasado, y Chile es uno de los mejores equipos del mundo, y de los últimos 3 años es el mejor. Creo que es interesante porque normalmente cuando pensamos en equipos bien manejados, pensamos en clubes como Sassuolo y Chile, pero Chile es así. Chile aprovechan lo más de lo que tienen, y se debe a su propia confianza en entrenadores como Sampaoli y Marcelo Bielsa. Creo que es muy importante porque tenemos que ver en estos dos ejemplos, porque Bielsa y Sampaoli saltaron a la fama cuando nadie les creyeron, sino que Chile, y eran novatos, pero tenían ideas, y por eso Chile es el equipo más destacado ahora en Sudamérica, y podemos aprender muchas diferencias de los dos países que se han peleado en los dos últimos finales de Copa América. Pensamos que, bueno, sabemos que Argentina es un circo, es una locura, desde las convocatorias de llamar a jugadores como Lavezzi, Romero y muchos otros a la política, con Maradona y la polémica de Mauro Icardi. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Hay alguna esperanza en cambiar el camino? Creo que lo que es muy inquietante con la Argentina es el problema económico, porque Bielsa, que creo que es aún peor que Tata Martino, puede o no se puede, no ser despedido, no sé, pero ni siquiera ha sido pagado. Su hija tuvo que pagar. Argentina está, la situación de Argentina está en bancarrota, y aunque no sé lo suficiente sobre la economía argentina, es una vergüenza como el equipo que estuvo tan cerca de ganar 3 finales seguidas, que tiene el mejor jugador de todos los tiempos, no puede permitirse nada. Creo que es peculiar que como Chile y Argentina son tan diferentes. Chile está en su mayoría, en la mayoría de los jugadores que juegan para la Roja, están promedios, ¿no?
Sí.
En comparación de jugadores de Argentina, creo, porque y también creo, miro a Chile, a la liga, no veo promesas de clase mundial como con Argentina, con Azcacibar y Dybala y Ocoña. Sí. Bueno, creo que la diferencia es los jugadores que realizan, que siempre se mojan la camiseta con Chile y no al Argentina, pero también veo posibles entrenadores de clase mundial en ambas naciones, como Chile con Guede, ¿no? Puede ser un entrenador muy exitoso. Y también parece que solo Mascherano y Messi pueden actuar siempre para el albiceleste. Tú los quitaste los jugadores que no tenían éxito, pero Argentina tiene que aprender de esto en términos de darle a los jugadores jóvenes un tiro, porque siento que muchos de los jugadores actuales en la selección, como Bilia y Rojo, han sido probados y son víctimas psicológicas de todas estas pérdidas, ¿no? En los finales. Tenemos que traer nuevos cuerpos para ganar, tanto en entrenadores como en jugadores, pero es que nada ha cambiado desde los días de Pekerman, Romero ya es un titular. Así, mi pregunta es, ¿hay alguna esperanza en cambiar el camino de Argentina?
Mira, primero que nada, Zach, debo decir que a mí personalmente me da mucha pena lo que pasa con Argentina. Tengo muchos amigos argentinos. Para mí Argentina es un país al cual estoy muy agradecido y al cual quiero mucho. Y me pasa, sí, que a ellos los veo sufrir con todo esto que sucede. Ahora, de cierta forma, creo que se ha cristalizado un poco la historia argentina a nivel de federaciones nacionales. Argentina es un país muy rico en cuanto a recursos naturales, también un país con muy alto capital humano, pero lamentablemente ha sido un país históricamente administrado de muy mala manera. En ese sentido, de cierta forma creo que son un poco el opuesto a nosotros. Chile es un país que tiene, digamos, el cobre como recurso natural, que gracias a las coyunturas económicas ha permitido que exista un boom y que hoy haya riqueza, pero históricamente Chile ha sido un país pobre. Ahora, creo que pasa un poco igual con las federaciones nacionales. Con las federaciones nacionales, ¿qué hace una federación nacional? Las federaciones nacionales de fútbol en todo el mundo deben administrar el capital humano que tienen o el capital de futbolistas que tienen, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Argentina ha sido un semillero inagotable, igual como le llaman a Uruguay, de talento en futbolístico. Allá Argentina es un país muy futbolizado, con gran infraestructura, digamos, la alimentación es muy buena, entonces tienen todo para tener grandes jugadores. Ahora, ¿qué sucede? Creo que a nivel dirigencial hay un desorden muy grande en términos económicos, entonces eso ha logrado, y también un poco las garras de los clubes europeos, que el talento sea extraído muy tempranamente de las ligas nacionales. Es un fenómeno, digamos, que afecta a casi todo el tercer mundo, digamos, Sudamérica, África también. Entonces, creo que eso afecta mucho el desarrollo de los chicos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el caso de Messi creo que es uno en un millón. Es decir, un jugador que era muy talentoso, que se transformó en un jugador mucho más talentoso todavía. ¿A qué me refiero con esto? Creo que jugadores que se estén yendo tan jóvenes a jugar a Europa, pierden un poco, no logran desarrollarse adecuadamente, no logran madurar a tiempo porque son extraídos de cierta forma de las ligas locales. Ahora, bueno, ¿qué se le va a hacer? El mercado funciona así. De todas formas, el tema en específico con la selección nacional de Argentina, creo que pasa porque en la federación hay un desorden muy grande, no hay dinero, pese a que se habla de Julio Grondona como el padrino, the Godfather, en términos bastante peyorativos y negativos, hay que reconocer que Grondona tenía muy ordenado el panorama en Argentina. El panorama dirigencial lo tenía muy ordenado. Julio Grondona murió y se desordenó todo y ha aparecido esta decadencia en la cual Messi, por ejemplo, durante la Copa América Centenario tuvo que pagar algunas cuentas de hotel. Entonces es un desorden económico y dirigencial total. Lamentablemente en esas condiciones es difícil que futbolistas de tanto talento como los argentinos puedan desarrollarse adecuadamente. Ahora, por otra parte, también lo que se dice es que esta generación se ha desgastado de cierta forma, tanto a nivel competitivo como grupo, de cierta forma se ha aburguesado, porque llevan jugando mucho tiempo juntos. El equipo, bien ya se conoce, de cierta forma hay un hastío con los problemas con los entrenadores, con los problemas con los dirigentes, entonces me da la impresión de que ya no es una experiencia agradable venir a jugar con la selección argentina. Imagínate cómo debe ser para Messi, que es glorificado constantemente en Barcelona, venir a jugar a Argentina donde es pifiado, es rechazado, la prensa lo critica, ¿me entiendes? En ese sentido, creo que lo que pasa con Argentina es una crisis muy honda, ya y principalmente dirigencial. Creo que esa es la raíz de todo. ¿Por qué? No solo por el tema del desorden dirigencial y el desorden económico, también porque hay un afán resultadista que también es apoyado por gran parte de la prensa de medios de comunicación, donde se exige ganar, pero a cualquier precio. Precisamente Bauzá es el técnico que se encontró en esa línea. Porque
Sí.
Bauzá, hay que decirlo, Bauzá era el quinto sexto candidato de la dirigencia. Antes estaban Sampaoli, Simeone, Pochettino, está reportado que se consultó a ellos. Ellos obviamente estaban muy bien asistidos y no les gustaba venir a la selección argentina.
Y a
Sampaoli
su
había firmado con el Sevilla, etcétera. Entonces, el producto de selección argentina también se ha depreciado bastante. Por eso, Bauzá sigue esa línea resultadista donde importa ganar, pero el cómo no se trabaja a conciencia. Ahora, ¿qué debe hacer Argentina? Para mí, dar un giro radical. Creo que la opción de Jorge Sampaoli, que es una que está sonando bastante fuerte, puede ser una gran opción porque puede dar un giro radical, como se ha visto cómo han sido sus conducciones. Puede dar un giro radical a la selección argentina. De hecho, se está especulando con que va a llamar a Icardi. Probablemente va a sacarle más provecho a Dybala, a Messi. Va a ser un entorno completamente nuevo y es muy probable que renueve totalmente a esta selección, que yo creo que eso es lo que necesita. Ahora, ¿cuál va a ser el problema de Sampaoli? ¿Cómo va a lograr lidiar con la nueva conducción de AFA, que a mi juicio es bastante desprolija y tiene no a mí no me da muy buen augurio? Creo que es una continuidad sobre la que ya existe, lamentablemente.
Y bueno, creo que es todavía es volátil, pero creo que es podría ser cliché decir los jugadores argentinos no juegan con pasión. La diferencia para mí es que Chile tiene un sistema claro donde cada jugador conoce su rol, donde no confía en un solo jugador. Y en Argentina es muy mezclada. Creo que los jugadores no conocen lo que tienen que hacer. Y esto se debe a la falta de un entrenador elite. Pero refiriéndose a su punto original con la cultura argentina, y es tan rica en cultura futbolística que jugadores como Franco Vázquez han tenido que cambiar de nacionalidad, y los gerentes de los entrenadores como Bielsa y Sampaoli han tenido que buscar un nuevo comienzo en otra parte. Pero con una cultura tan grande, no puede ganar ahora. Y es una vergüenza. Pero tenemos que cambiar por unos minutitos con los temas de, bueno, la falta de fútbol de los clubes. Quiero hablar sobre el partido de PSG contra Mónaco. Esto es un partido muy enorme que realmente es un final que va a definir el curso actual y los logros de PSG de Unai Emery. Y creo que va a decir que es el mejor equipo de Francia, porque no, no sabemos quién va a ganar la liga, pero podemos aprender muchos de estos. Es Mónaco el nuevo rey de Francia, que en realidad venció a un Manchester City mucho mejor que la City que eliminó a PSG ante Pellegrini. ¿Qué podemos aprender de esta temporada? ¿Se ha expuesto el PSG sin Zlatan o qué?
¿Cómo? No te entendí lo último que dijiste.
Sí, ¿crees que PSG necesitado un jugador clave como Ibrahimovic para asustar a los equipos pequeños y ganar la liga? ¿Se ha expuesto el PSG sin Zlatan o qué?
Mira, la verdad, a mí me parece que Zlatan es un tremendo jugador. Está de más hablar de su calidad, pero a mí me parece que hay un fenómeno que se ha repetido constantemente en todos los equipos que ha estado Zlatan. Que esos equipos, dada la calidad individual de Zlatan, se articulan en torno a él. Entonces, los equipos en que ha estado han definido una estructura para potenciar su juego. A la vez que él potencia también el juego de sus equipos, lógicamente. Entonces, el PSG, creo que lo que hizo Unai Emery fue muy caliente. ¿En qué sentido? Él definió y tuvo que hacerlo, construir un nuevo equipo sin la figura articuladora de Zlatan. Creo que eso es muy dificultoso. Enfrentarse a una situación así es duro, es complejo, porque tienes que rearmar los roles de cada jugador completamente desde cero. Ahora, creo que es difícil tener un jugador para PSG tan relevante como Zlatan hoy. Es casi imposible. No por el mercado y también por lo que significa Zlatan. Ahora, creo que eso ha afectado a PSG esta temporada. Digamos, pese al No me atrevería a decir que es un fracaso, pero la traumática eliminación de PSG de la Champions hace que se haya rumoreado con que al final de temporada se va a despedir a Unai Emery. Esperemos que no, creo que el trabajo que ha desarrollado Unai Emery, si bien tiene bastantes licencias y puedes mejorar todavía mucho, creo que debiese continuar la próxima temporada. Ahora, más allá de eso, efectivamente creo que el Mónaco llega en un excelente momento a amenazar el reinado de PSG. PSG, si bien se ha recuperado ganando los últimos partidos que ha disputado del duro traspié ante Barcelona, me parece que no viene bien psicológicamente. Creo que puede afectarle mucho enfrentarse a un rival que viene en su mejor momento y que viene muy afinado como es Mónaco. En ese sentido, creo que la amenaza del Mónaco es real, porque Mónaco viene en un momento espléndido, tanto a nivel colectivo como individual. Bernardo Silva, Bakayoko, Thomas Lemar, Mbappé, CDB, Mendy, todos esos jugadores creo que han tenido una curva de rendimiento ascendente. Justamente en este punto de la temporada, que es el punto de la temporada más relevante. Y por el contrario, creo que PSG está teniendo una baja en su rendimiento, o al menos ciertas intermitencias.
Sí. Y este Mónaco creo que es diferente al PSG, porque no solo eran, bueno, creo que ambos se han evolucionado en los últimos años, porque ambos proyectos empezaron con comprar jugadores claves como Jaume Moutinho y Falcao y Zlatan y Thiago Silva, pero ambos creo que se han cortado sus presupuestos y están confiando más en promesas jóvenes como en los recientes traspasos. Vimos para PSG Gonzalo Guedes y Julian Draxler, y en Mónaco jugadores como Gibril Sidibe y Benjamin Mendy. Son jóvenes y no son solo, no es a solo fichar para fichar, también es entrenar y aplicar a un sistema. Pero creo que con el tema de Zlatan es interesante, porque no creo que PSG pudiera jugar como jugaba en el primera en la primera parte contra Barcelona, cuando triunfamos 4-0, porque Zlatan no hace presiona como Cavani, y no era un equipo tan compacto con Zlatan. Pero también en los últimos cuatro años, PSG avanzó a los cuartos con Zlatan, y yo sé que Barcelona no es Chelsea o Bayer Leverkusen, pero es, y PSG era eliminado en los octavos. Así, en Francia, Zlatan quizás es una liabilidad en Europa, pero en Francia es como más grande que la vida, creo, porque Zlatan, y esto es el mismo creo en la Inglaterra, porque trae ese factor de miedo, ¿no? y los equipos juegan catenaccio cuando se enfrentan. Los equipos pequeños juegan catenaccio muy, muy bajos cuando se enfrentan a Zlatan. Y ahora en esta PSG, los equipos pequeños como Bordeaux y Toulouse están presionando a la salida, a que quieren vencer a PSG en sus propios estilos. Pero lo que es impresionante.
Sí, en ese sentido, claro, en la estructura táctica que propone Unai Emery es de cierta forma más replegada. A mí me parece que Laurent Blanc, su estilo de juego priorizaba más a las individualidades, o sea, que las individualidades pudieran potenciar sus virtudes y a partir de eso hacer el esquema. Creo que Unai Emery es lo contrario. Él define una estructura táctica. Y los jugadores tienen que adaptarse a ella y ahí recién maximizarse o dar lo mejor de sí a nivel individual.
Sí.
Ahora, efectivamente, eso tiene un efecto en cómo te enfrentan los otros equipos. Zlatan es un jugador que tiene muchos recursos como de ataque. Y en ese sentido es peligroso desde muchas aristas, tiene muchos recursos, entonces, de cierta forma, lo más seguro para el rival es meterse atrás y hacer una especie de catenaccio, como dices tú. Ahora, Unai Emery efectivamente tiene una salida muy rápida desde atrás, pero de cierta forma, los equipos más pequeños han salido a buscarlo. Como que de cierta forma le han perdido un poco el respeto porque ya no tienen esa figura de autoridad, precisamente que es el Lato. Ahora, con respecto a lo que hablabas anteriormente sobre Mónaco y PSG, ambos equipos han desarrollado un modelo muy interesante. De hecho, que a mí me recuerda mucho al Real Madrid en los Galácticos. ¿Por qué? Porque recordemos que ese proyecto en principio tuvo como idea traer a grandes jugadores, aplicando principios de economía básica y diciendo, hagámonos cargo de las fallas de mercado y traigamos a los mejores jugadores porque podemos comprarlos. Y así llegaron Beckham, Zidane, entre muchos otros. Pero, por otra parte, se respaldó de cierta forma. Se respaldó el hecho de sumar jugadores nacidos en la cantera. El otro día leía un artículo sobre PSG y sobre Mónaco y comentaban precisamente eso. Se ha buscado acaparar grandes valores de mercado, pero también con un énfasis muy importante en la cantera o en las divisiones inferiores. O sea, producir jugadores con el fin de acallar un poco la crítica de que con petrodólares gana cualquiera, bien para identificar más a los hinchas locales con sus equipos. Recuerdo que decía un director deportivo de PSG que decía, nosotros queremos que el hincha de a pie de París se identifique con el PSG porque precisamente queremos chicos de París que se identifiquen con la ciudad, que sean parte del equipo y sean titulares. ¿Ah? O sea, de cierta forma, para tener un arraigo más fuerte dentro de sus propias ciudades, lo cual es una estrategia bastante inteligente. Así es como han salido Rabiot, Kimpembe en PSG y también otros casos como Mbappé o Mendy en Mónaco. ¿Ah? ¿Zach?
Sí. Creo que la pregunta era como con Kimpembe. No sé por qué no era titular, porque era mucho mejor que Marquinhos en el triunfo contra Barcelona, ¿no?
Sí, efectivamente. Aparte, Thiago Silva también, por otra parte, ha tenido reportadamente algunos problemas psicológicos, digamos, al enfrentar grandes juegos, juegos importantes. Entonces, de hecho, entiendo que fue por eso que no jugó en en el partido de ida donde PSG ganó 4-0.
Sí, Thiago Silva es un gran jugador, pero que se ha llevado una reputación, creo, de siempre dejar a sus equipos estar de su mejor forma en los partidos claves, creo.
Sí, yo tengo muy vivo el recuerdo del Mundial de Brasil 2014.
Sí, es parecido, pero también es sí.
Tengo muy presente el recuerdo de Brasil 2014, de ver a Thiago Silva llorando de
El
nervios
contra
en la tanda de penales
Colombia.
contra Chile,
Sí, sí.
siendo capitán del equipo. Eso no puede pasar, tú no puedes reaccionar así si eres el líder de una escuadra, ¿no? Simplemente no das el ancho, no estás preparado para ser un líder, un capitán.
Sí. Y me hacen reír cuando me dijeron que Neymar tuvo que quitar la competencia porque Thiago Silva siempre falló con los equipos en los momentos claves. Neymar es, me voy a decirlo acá, Neymar ganará el Ballon d'Or en menos que 3 años. Yo creo que es una apuesta grande, pero para mí no veo ningún jugador que ha sido mejor que Neymar en 2017.
Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, para mí hay un cambio muy importante de Neymar a nivel psicológico, porque la calidad la ha tenido siempre. ¿Sabes cuándo? Después de de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Neymar, recordemos que esa selección de Brasil, si bien era una sub-23, venía muy cuestionada por la prensa. Era la selección de Dunga. Dunga había sido recién despedido y no
Sí.
se sabía qué iba a pasar con Brasil. No nos olvidemos de que se estaba diciendo que los jugadores de Brasil salían muy jóvenes hacia Europa, que cómo era posible que hubiese seleccionados brasileños jugando en Rusia o en China, que es un panorama bastante similar al que hay ahora. Y Neymar en esos Juegos Olímpicos de Río 2016 emergió como el gran líder de ese equipo. Él se echó al equipo al hombro en un tránsito relativamente difícil porque a Brasil le costó bastante sudor ganar esa medalla. Y ahí es cuando comienza también el círculo virtuoso de Tite. Entonces, para mí, es ahí cuando Neymar realmente se transforma en un líder, se transforma en un hombre, digamos, que es capaz de liderar un equipo, tanto dentro como fuera de la cancha, transformarse en un referente y por ende en una superestrella. De hecho, incluso yo me atrevería a decir que ha madurado no solamente en el sentido táctico,
Sí.
sino que también en cómo se relaciona con sus rivales. Muchas veces Neymar se enfrascaba en disputas con rivales a través de provocaciones, e incluso si bien todavía cae en esas conductas, a veces, cada vez lo hace menos y está más concentrado en el juego que en otras cosas. Para mí, su rol en la remontada contra PSG es clave. Para mí, él es el gran hombre de la remontada. Neymar. Neymar se echa al equipo de Barcelona sobre sus hombros, mostrando su clase con tiro libre, tirando al penal, empujando al equipo precisamente en el momento más difícil de toda la temporada, digamos. Entonces creo que cuando un jugador tiene esas actuaciones superlativas en contextos adversos es cuando ya está listo para, es cuando ya da un paso adelante. Y yo coincido contigo, creo que en el año calendario 2017 Neymar ha sido el mejor, sin ninguna duda. Sí. Es difícil que gane el Balón de Oro este año, pero debería estar peleando en segundo lugar, de todas formas.
Sí, y creo que Neymar, Neymar ha cambiado, porque en las temporadas pasadas, como la última, cuando no metió porque tres meses, era una liabilidad, creo. Pero ahora no está marcando goles, pero como marcaba en, creo, hace dos temporadas, pero es un...
Bueno, ha sido un largo dos semanas, pero hemos terminado con el fútbol internacional para esta temporada. Club fútbol finalmente está ha vuelto, y bueno, muchas gracias a mi amigo Juan Pablo Suaza por acompañarme hoy. Ha sido un gran placer. Muchas gracias a todos de ustedes por sintonizar el quinto podcast de Breaking Lines. Volveremos en una semana en inglés. Soy Zach Lloyd y esto ha sido Breaking Lines. Adiós.